Erdoitza, una nueva directora de programas de Gizakia. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
E Ignacio Palacio, director general de Gizakia. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
En Gizakia, proyecto Hombre, que está celebrando, sigue celebrando su 40 aniversario. El pasado 2 de noviembre se celebraba la jornada diocesana por las adicciones en favor de Proyecto Hombre, Fundación Gizakia.
Pues con mucha alegría y con mucho recuerdo. La verdad es que es una fecha como para recordar, porque el 18 de noviembre de 1985 es cuando se abre el primer recurso de Gizakia, que es la acogida de Proyecto Hombre en su día.
Han pasado ya 40 años de aquel momento, ¿no? Y de lo que era un programa como Proyecto Hombre, pues a día de hoy somos una fundación, ¿no? Con un montón de servicios y programas.
¿Habéis traído un álbum de fotos de los 40 años?
Bueno, tenemos compañeros y compañeras que están recogiendo fotos y la verdad es que son para ver, porque bueno, hay gente de la que empezó, que ahora es compañera nuestra, y que, bueno, se les ve, han mejorado como el vino. La verdad es que, sí, no, hay mucha historia detrás, y para la gente que estuvo en aquellos momentos, yo creo mucho sentimiento. Es un momento de recordar muchas relaciones históricas, y también, bueno, pues gente que en su momento se perdió, y gente que, sin embargo, pues ha sido para adelante y que está en plenas facultades ahora.
Surgía como Proyecto Hombre hace 40 años.
Claro, Juanma, tú piensas que hace 40 años, ahora las adicciones, las drogas, es algo, bueno, pues cotidiano, conocido. Hace 40 años no existían, no era nada conocido. La gente no sabía qué estaba pasando, lo que sí había era un problema de primer nivel a nivel social, y había mucha preocupación. Entonces, como no había alternativas de tratamiento, de abordaje de esta problemática, las diócesis de todo el Estado lo que hicieron fue mirar hacia afuera y ver a nivel europeo, a nivel mundial, qué había, qué programas, qué soluciones había en otros países que estaban padeciendo ya el tema de las adicciones desde antes. Y se puso la mirada en Italia, porque había un programa que estaba funcionando muy bien en Roma, que se llamaba Proyecto Uomo, y fíjate, en los 80... se mandó un equipo de, creo que eran cuatro personas,
Sí, diría que sí.
A Roma a conocer qué es lo que estaban haciendo por allí. Estuvieron un año formándose y de esas personas que fueron a formarse allí a Roma, cuando volvieron, montaron aquí, en el caso nuestro, en Vizcaya, lo que sería Proyecto Hombre, la acogida en el año 85.
Sí, sí, en la década de los años 80, que si lo vinculamos a las drogas, pues fue una época muy dura.
Bueno, fue una época dura, ¿no? Era la época de la heroína. Quiero decir que teníamos una realidad social y una situación en las calles que estaba generando mucha angustia, mucha preocupación y mucho miedo, ¿no? Y había que dar una respuesta a nivel social y había que acoger a esas personas y había que entender lo que estaba pasando y poder acompañarlas, ¿no? Y poder dar una respuesta para poder ayudar y acompañar en ese proceso, ¿no? De cambio y de crecimiento.
La ventaja que tenemos quienes trabajamos en adicciones es que sabemos que lo mismo que es muy complicado salir, se puede salir, y cuando una persona hace la opción de apostar por esa recuperación, bueno, pues con acompañamiento y con ayuda hay posibilidades de recuperar la vida.
¿Qué se necesita? Habéis apuntado voluntad, ganas, también recursos que apoyan a esta persona.
Sí, a mí me viene
la red de apoyo también, la familia.
Me viene a la cabeza lo que es el logotipo, la imagen de Proyecto Hombre, que es un abrazo. Porque precisamente una persona con adicciones, cuando toma la decisión de dar ese paso, de ponerse en tratamiento, que es una decisión muy complicada, porque la propia adicción hace que lo quieras dejar y quieras abandonar, qué importante es ese apoyo de la familia o ese apoyo de tu núcleo cercano. En el caso de Proyecto Hombre, también ese apoyo del equipo de personas profesionales y voluntarias que acompañan los procesos, para que no lo dejes, para que no desistas y para que sigas para adelante.
Sí, de hecho estaba pensando, ¿no? Cuando nace Proyecto Hombre, cuando ponemos el programa en marcha, ¿no? La red de apoyo de familias que acudían, ¿no? A Proyecto Hombre, a consultar, a preguntar, a participar, a ser parte de, ¿no? De lo que es el programa, era muy amplia, ¿no? A día de hoy seguimos teniendo a familias que acompañan a las personas en sus procesos de cambio, pero es verdad, ¿no? Que si echamos un poco la mirada atrás, esa red que había hace 40 años, ¿no? Pues ha ido disminuyendo un poquito en el perfil que atendemos actualmente, ¿no? Pero es muy importante ese acompañamiento, ¿no? El saber que están ahí las familias para contener.
Sí, fíjate que ahora mismo igual anualmente atendemos a 1.400, 1.500 personas por adicciones y familiares a unos 400. O sea, que es una diferencia importante entre el número de personas con la problemática y las personas que atendemos en acompañamiento y en apoyo.
1.400 personas de adicciones.
Sí.
¿Pero qué tipo de adicciones?
Hombre, pues es que en estos 40 años, ¿no?, las adicciones van cambiando, ¿no? Si nos remontamos al comienzo, que nace todo en la época de la heroína, ¿no?, y vemos actualmente el abanico de sustancias y de perfiles que tenemos, pues es muy amplio, ¿no? Es verdad que en Gisaquia tenemos itinerarios completos, diríamos, ¿no? Tenemos diferentes servicios y programas. Sí. Esto significa que dependiendo en qué servicio estés, pues tener un perfil de personas y un tipo de adicción, ¿no? Tenemos servicios y programas de reducción de daños que en la que todavía se mantiene el consumo de heroína. Pero luego, en los tratamientos más ambulatorios, por ejemplo, en la comunidad terapéutica, ¿no?, podemos estar hablando de otros tipos de adicciones, como puede ser la cocaína,
el alcohol
¿no?, el juego también, ¿no? Van un poco variando los perfiles.
Sí, y también tenemos un perfil cada vez más. Generalmente es policonsumidor, es decir, que la gente no consume una única sustancia, sino que consume alcohol. El alcohol a veces te lleva a probar otra sustancia que también empiezas a consumir, que también te genera esa adicción. Ese mundo y esa realidad te lleva también a jugar. Entonces, al final lo que tenemos es, bueno, pues un poliedro de consumos y adicciones que afectan a la persona y que, por desgracia, en muchos de los casos, que son los que nosotros atendemos, acaba afectando a su vida familiar, profesional, social, ¿no? Va perdiendo relaciones. Y bueno, pues ahí es cuando a veces las personas ya ven la necesidad de pedir ayuda y, bueno, pues para eso estamos nosotros y nosotras.
¿Quién pide ayuda? ¿Normalmente la familia?
Normalmente, no sé quién decía que a nosotros no viene la gente, les hacen venir, casi, ¿no? O sea, al final es, sí que es verdad que, bueno, esta semana, en Inglaterra están haciendo una semana sobre las adicciones y están poniendo el énfasis en la necesidad de acudir a tratamiento, la importancia que tiene el ponerse en tratamiento, porque las personas hoy día, las personas adictas ocultan la problemática, ¿no?
Siempre el estigma sigue estando ahí, ¿no? Quiere decir que por mucho que hablemos de adicciones, el acudir a algún lado, ¿no?, a reconocerse uno como persona adicta o que tenga un problema con una sustancia o problema con el juego, sigue aún costando, ¿no?, porque se le pone como ese doble estigma encima, ¿no? Se lo ha buscado, eso lo ha elegido. Entonces, luchar y pelear contra eso es muy complicado. Esto aún se complica más en el caso de las mujeres, ¿eh? Quiero decir que cuando tenemos a una mujer que es madre y puede hacer un alcoholismo, ¿no?, la culpa y todos los juicios que se ponen, ¿no?, sobre esa mujer de es mala madre, fíjate lo que está haciendo, pues dificulta todavía más el acceso de estas mujeres a los recursos. Llegan más tarde, lo cual llegan con mayor patología, más crónico y a veces es más complicado, ¿no?, el proceso de tratamiento.
Sí, de hecho solemos tener en porcentaje menos mujeres que hombres, precisamente por lo que estaba comentando Erdicha, porque el doble estigma y el sentimiento de haber fallado es muchísimo mayor en las mujeres que en los hombres, por ese peso social que ponemos a veces en las mujeres en cuanto al cuidado, ¿no? La responsabilidad del cuidado sigue siendo socialmente de las mujeres y eso afecta muy negativamente a la decisión de ponerse en tratamiento y de buscar ayuda para una misma, porque primero buscan atender a los demás y claro, pues eso al final hace bastante daño. Sí,
sí, el ejemplo también es, ¿no?, cuando hablamos de familiares o de quienes acompañan los procesos de tratamiento, generalmente las mujeres acompañan a hijos, parejas a tratamiento, pero cuando son ellas las que acuden a tratamiento suelen ser acompañadas en menor porcentaje, ¿no? Suelen venir más bien solas por miedo a ser más juzgadas o etiquetadas.
¿Los jóvenes se han incorporado en esos momentos a algún tipo de consumo, por ejemplo, el consumo digital, que está muy al día? ¿Los juegos?
Sí, el otro día, bueno, nos preguntaba una persona conocida, pero sigue habiendo adicciones, los jóvenes siguen. Yeah. Y la realidad es que, por desgracia, las adicciones en la población joven siguen siendo una realidad cotidiana. Lo que pasa es que, bueno, pues va cambiando la forma de manifestarse. Si antes era más el consumo únicamente de alcohol, ahora sigue habiendo un elevado consumo de alcohol entre la juventud, aparte de otras sustancias, pues como puede ser el cannabis. Pero sí que es verdad que en los últimos años lo que está subiendo de manera más, bueno, alarmante o quizá más preocupante serían todas las adicciones relacionadas con el consumo de temas digitales y con el juego.
Sí, ¿no? Lo que vamos un poquito detectando es hay un abuso y un mal uso en todo el tema de redes sociales, móviles, ¿no? Invierten muchísimo tiempo, sin ser conscientes incluso, ¿no? Y le dan muchísima importancia a lo que se dice de ellos, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco en hacer un buen uso de estas herramientas, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta eso, que, por ejemplo, frente a otras alternativas de ocio como la televisión y demás, las redes sociales tienen un algoritmo que lo que busca precisamente es engancharte, es que sigas consumiendo, que sigas mirando. Entonces, no es una herramienta inocua, es una herramienta que al fin está programada para generar esa respuesta de las personas que las usan a mantenerse conectadas. Y eso al final acaba generando, bueno, pues problemas que pueden ser de un tipo o de otro, pero al final siempre acaban repercutiendo en la familia, en el entorno social y en su entorno relacional.
¿O siguen reconociendo como Proyecto Hombre o más como Fundación Gisaki o indistinto?
Yo creo que indistinto. Quiero decir que es verdad que hay alguna generación que le hablas de Proyecto Hombre y sí, te dicen, una generación igual un poquito más joven, y te dice, Proyecto Hombre, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pero luego hay jóvenes que sorprende, pues porque... pues por la televisión, por algunas series que hay, ¿no?, que hacen a veces referencia a Proyecto Hombre, entonces te identifican rápido, ¿no? O sea, dicen, Proyecto Hombre Gisaki, y nos identifican, ¿no?, muy rápidamente.
Sí, que Proyecto Hombre, a ver, es una metodología, como decíamos antes, de los años 80. En estos 40 años, lógicamente, bueno, pues la realidad, la ciencia y la experiencia ha hecho que toda esta forma de intervenir se vaya actualizando, de tal manera, como decía antes Erdicha, que ya no tenemos un programa, Proyecto Hombre, sino que tenemos más de 14 programas distintos adaptados a mujeres, a juego, alcohol, residenciales, ambulatorios. Es decir, hay diversidad de programas, ya no es uno único. Por eso entendemos que el paraguas Gisaki es más amplio y recoge también toda esa realidad.
Se habla también mucho de la salud mental. En Gisaki también
va todo un poco unido, ¿no? Quiero decir que es verdad que cuando hablamos de adicciones hablamos ya también de salud mental, ¿no? Lo que pasa es que luego tenemos casuística. Nosotros decimos que trabajamos, y en muchos servicios trabajamos con lo que sería patología dual. ¿Qué significa esto? Que tenemos no solo un trastorno adictivo, no solo una problemática adictiva, sino que tenemos un trastorno o un diagnóstico de salud mental añadido. Entonces, esto dificulta un poco los procesos porque hay que trabajar en estabilizar ambas dos partes, ¿no? Entonces, a veces no se sabe qué es primero, ¿no? Si es que había una patología mental y a veces uno utiliza, ¿no?, las sustancias para parar esa patología mental, o la sustancia adictiva despierta una patología que está, ¿no? Pero sí que es importante que cuidemos y ambas partes, ¿no?, que acompañemos en los dos procesos.
Yo creo que socialmente ahora mismo hay una corriente que de algún modo está sacando del armario los temas de salud mental, ¿no? Yo creo que todos, todas conoceremos personas que se están planteando ir al psicólogo, a la psicóloga, porque tienen algún tipo de problemática y demás. Y eso es algo que yo creo que cada vez más está aceptado a nivel social y se entiende como normal, también en los jóvenes, después de la pandemia sobre todo. No es raro hablar de personas que van al psicólogo, afrontar pues problemas con la vida, etcétera. Sin embargo, cuando ese problema tiene que ver con una adicción, bueno, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Parece que la persona que tiene una adicción, lo que decía Derdicha, se lo ha buscado, es un problema suyo, y no tenemos que olvidar que una adicción es una enfermedad, en primer lugar, que tiene que ver con la bioquímica cerebral, ¿no?, cómo interactúan esas neuronas, pero también es una enfermedad que acaba derivando en problemas de índole social, de índole laboral, de multiproblemática, ¿vale? En esos casos tan especiales es cuando yo creo que es precisamente cuando más necesidad hace falta de una ayuda, de un apoyo, es cuando la sociedad no acepta a esas personas. Hay una socialización del consumo como ocio. Entonces, mientras una persona que consume puede mantener una vida normalizada y es un consumo de ocio, la sociedad lo acepta. Cuando esa persona empieza a tener otros problemas y empieza a quedarse en las cunetas de la sociedad, es cuando ya la sociedad no te acepta y ocultas esa adicción que te está llevando precisamente a perder todo lo que tienes en la vida. Y no te ayuda a pedir ayuda. Porque la gente lo que busca es ocultarlo para mantener el mínimo de relaciones, la mínima normalidad que pueden tener.
Hombre, yo creo que es importante que no olvidemos que no estamos diciendo Proyecto Hombre, Fundación Gizakia, ¿no? Hablamos de personas. Sí. Quiero decir, creo que es importante, a veces decimos, no, adicción, hablamos de adicciones. No, hablamos de personas que tienen un problema, hablamos de personas que tienen historia, que tienen emociones, ¿no? Que tienen un largo recorrido y mucho por enseñarnos y mucho por crear, ¿no? Yo creo que también esas parte de nuestra esencia, ¿no? O sea, el humanizar lo que les está pasando y poder acompañarlas para que esas personas pues puedan seguir tomando decisiones, pues puedan seguir creando y creciendo, ¿no? Yo creo que es el sello nuestro.
Celebrando esos 40 años, marcando hitos, que es lo que hemos hecho en esta conversación, y también retos de futuro. ¿Cuáles son los desafíos? Seguir, como decía Erdoitza y como apuntabas, Ignacio, seguir acompañando.
Sí, yo creo uno de los lemas de este 40 aniversario es construyendo futuro. Yo creo que es importante no ya el mirar hacia atrás, sino el mirar hacia adelante y el transmitir a la sociedad la importancia que sigue teniendo el abordar la problemática de las adicciones, la importancia que sigue teniendo ponerse cuanto antes en manos de profesionales, en tratamiento, porque realmente se pueden cambiar las cosas y porque realmente esas personas que tienen una adicción no han hecho una elección de tener esa adicción. Y si a la abordan, pueden hacer que sus vidas vuelvan a tener sentido y vuelvan a tener una vida normalizada. Y eso es importante, ¿no? Mirar al futuro.
Tenemos 40 años, ¿no? De historia que avalan esa posibilidad de cambio, ¿no? Es decir, que tenemos muchísimas historias que sí que dicen, ¿no? Que la gente puede cambiar, que la gente puede enfrentarse, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es seguir otros 40 años más, ¿no? Pudiendo acompañar esas vidas y creando esa gran familia que es a día de hoy Gizakia, ¿no? Que nace de un proyecto hombre, y a día de hoy, ¿no? Pues es una familia muy grande.
Ignacio Palacio, director general, y Erdoitza Unanue, directora de programas. Muchas gracias a los dos y será hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Arratsalde, mila esker.